Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
La literatura no es solo una colección de palabras y frases, es un espejo de nuestra humanidad. A través de ella viajamos a mundos desconocidos, nos sumergimos en emociones profundas y, lo más importante, nos conectamos con nuestra esencia como seres humanos. ¿Pero por qué es tan vital? La literatura nos permite comprender mejor nuestro entorno y a nosotros mismos. Nos brinda diferentes perspectivas sobre la vida, la sociedad y las culturas. Nos invita a cuestionar, a reflexionar y a veces a cambiar. Además, fomenta la empatía al ponernos en la piel de personajes con experiencias diversas. Aunque es imposible hablar de la literatura sin hacer mención a personajes como Gabriel García Márquez, el maestro del realismo mágico, quien nos lleva a Macondo, ese lugar donde lo fantástico y lo cotidiano se entrelazan en 100 años de soledad. Con su pluma, García Márquez nos mostró la complejidad de la vida en Latinoamérica. Así que la próxima vez que abras un libro, recuerda que estás entrando en un universo donde todo es posible, donde cada página es una ventana a nuevas ideas y emociones. La literatura es un viaje y te invitamos a ser parte de él. Conoce más en el programa de hoy de Agenda Local.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 17 de agosto, ya listos para llevar a cabo un programa más de Agenda Local, que esperemos que sea de su agrado. Hoy no hablaremos de política, y no porque no falte temas que discutir en la materia, sino porque también hay que darnos un respiro de vez en vez sobre este tipo de cuestiones, pero no por ello hablaremos de un tema que no resulta un tanto polémico, además de interesante esta mañana. Así que en un momento más le presentamos tema e invitado. Por lo pronto le saluda en este micrófono y le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien como cada sábado agradece el favor de su atención por regalarnos una hora de su tiempo. De igual manera también agradecerle a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa aquí por Radio Metrópoli, por Unisistema.com, y asimismo quienes nos hacen el favor de escuchar también en el podcast correspondiente del programa en Unisistema.com, valga la redundancia, y en Spotify. Muchas gracias a todos ustedes por seguir este espacio de Agenda Local, y como siempre también agradecer el apoyo del equipo que hace posible también este espacio, junto con un servidor, Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Dorán en controles, Alejandro González con la cápsula contextual y atendiendo sus mensajes en Telegram y en WhatsApp, que sí leemos Telegram para quienes nos han preguntado, sí, también aquí. Ahí están las dos vías de comunicación donde se puede plantear preguntas, opiniones, comentarios y demás. Y por lo pronto le recuerdo líneas telefónicas, por si quiere participar el día de hoy, esta mañana, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Esta mañana, déjeme decirle que platicaremos con pues un amigo de este espacio, un amigo de nosotros, Gonzalo Jáuregui, usted lo conoce, él es, entre otras actividades a las que se desarrolla, él es promotor de Perro Librazo, es un amante de los libros, conocedor de... La verdad es que, si me permite explicarlo de esta manera, él sí es prácticamente de las pocas personas que conozco que domina perfectamente todo el tema de los libros, los conoce de pies a cabeza, de lo que le... Usted quiere hablarle de libros, él trae todos los temas prácticamente. Así que muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos, bienvenido.
No, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a ti por invitarme de nuevo.
No, un placer, y bueno, aunque no es el tema propiamente hablando, Perro Librazo, que tendrá mucho que ver, casi ya de un año de la salida a la luz de este proyecto
en literario. En septiembre, por lo cual estoy muy contento, porque pues bueno, los libros, que son mi pasión, pues nada, no me estoy feliz por poder tener un proyecto relacionado con los libros que me gustan tanto.
Fíjate que te voy a corregir un poquito, ya no sé si son tu pasión y tu vocación o ambas, ¿no?
No, es mi pasión.
Hay una mezcla de ambas, sí, temas. Pero bueno, y esta mañana platicaremos con Gonzalo sobre, y resulta el tema en sí mismo un tanto polémico, dice, ¿la literatura sirve para algo actualmente? pondremos pues en tela de debate si la literatura sirve o no sirve hoy en día con Gonzalo Jáuregui. Así que si usted gusta participar, ya sabe, le repito, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y en esta ocasión, el link, la publicación digital que estamos compartiendo, si usted la quiere, nos manda mensaje por WhatsApp y Telegram y le pasamos ahí el link para que usted pueda descargar un libro que se llama ¿Cómo leer un libro? Mire, paradójicamente es ¿Cómo leer un libro? Una guía clásica para mejorar la lectura de Editorial Debate. Si le interesa, pues ahí por WhatsApp, Telegram nos dice y Alejandro le pasa el link para que usted, donde está colgado el libro, pues que usted pueda descargar de forma gratuita y segura. Pues empecemos, Gonzalo, si me lo permites, porque el tiempo se nos va y la verdad es que en sí mismo definir si la literatura sirve o no sirve actualmente es casi un planteamiento filosófico existencial. Así que empecemos por ahí. ¿Sirve o no sirve la literatura?
Bueno, ahora que venía hacia el programa, venía diciéndome en el lío en el que me había metido, pero bueno, yo creo que cada lector tiene una definición, le voy a poner así, propia de para qué le pueden servir los libros. Hay quien dice que para conocer lugares en los que nunca he estado. Hay otros que dicen que para, usurpar la realidad, que normalmente para algunos es gris, y bueno, en los libros aparece, por ejemplo, en los libros de García Márquez aparece muy colorido, muy vivo, ¿no? Pero también creo que los libros, yo me arrimo más hacia la forma de ver la literatura como lo hacía Borges, de que los libros, la literatura, es, digamos, una actividad, la lectura de la literatura es una actividad inútil en el sentido de que no nos sirve como un libro de medicina para estudiar como lo hacen los médicos para el examen de residencias, ¿no? Que bueno, es ahí, es una lectura, yo lo he visto, una lectura sufrida, una lectura, le digamos, machetera, ¿no? En el caso de lo que a mí me interesa, que es la literatura, es pues el placer irrestricto de poder disfrutar de la belleza que te puede dar unas palabras que no son solamente símbolos, ¿no? Si bien nosotros conocemos la palabra luna y que se nos ha heredado y que ha ido cambiando durante muchísimos tiempos y que en un idioma es uno y en otro es otro, bueno, en nuestro caso el castellano, que nace del latín vulgar, pues nosotros conocemos qué es la luna, pero bueno, llegó un poeta que se llama García Lorca, que se apellida García Lorca, que en Bodas de Sangre dice, bueno, es el cisne redondo en el río, el ojo de las catedrales, ¿no? Y esa manera de verlo ya nos reaviva la manera de mirar, ¿no? Entonces yo creo que la literatura, la que a mí me gusta, nos enseña que el lenguaje no solamente es símbolo, sino que también puede llegar a ser belleza y que nosotros con las historias podemos desde, no sé, emocionarnos con Remedios la Bella, que en 100 años de soledad sale volando, hasta tener terror metafísico cuando terminamos de leer Las ruinas circulares de Borges y nos damos cuenta que al final del cuento el hombre que sueña está siendo soñado, y entonces uno se pregunta, ¿y si soy, como en una película de Christopher Nolan, y si soy producto del sueño de alguien, ¿no? Y si en realidad no soy real y estoy viviendo algo que es, digamos, dice Borges en su poema Ajedrez, ¿no? Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías, ¿no? Creo que esa parte también, esa parte de descubrimiento y esa parte de descubrimiento de la belleza y de descubrimiento de otras experiencias y de otras sensaciones nos lo pueden dar los libros de literatura, ¿no?
Fíjate que coincido contigo y me gusta la forma como empezas a abordar el tema, Gonzalo. Me corrige si difieres de mi punto de vista. Igual usted, amigo, lo escucha, sabe que aquí en la Agenda Local la libertad de expresión está garantizada. Personalmente creo que sí, coincido contigo. La literatura no nos conlleva a una serie de vocablos para practicarlos el día al día, como decías tú, los libros de medicina, o los libros incluso de... Tú puedes encontrar un libro que te diga sobre una guía turística, que te dice dónde tienes que ir, de ahí a dónde, qué paisajes vas a encontrar, qué te recomiendan visitar, cuál es el lugar turístico. Está muy claro el ABC, ¿no?
Sí.
Esos son vocablos practicables, a lo que estás querido definir. Y la literatura, ¿no? Tú puedes leer algo y te plantea ahí, te describe en la visión del autor o del personaje, te describen un lugar, un sitio, y tú te lo imaginas, ¿no? y a lo mejor ni siquiera está claro la existencia del mismo, ¿no? Como lo que podemos ver, encontrar ahí en Pedro Páramo, entre otros muchos textos, ¿no? Que finalmente te describen lugares que uno se queda con la inquietud de existen o no existen, o en dónde se basaron, ¿no?
Así es. Uno va creando su propia imagen, ¿no? Ahora que están filmando la película de Pedro Páramo, por ejemplo, que yo creo que es muy, muy, muy arriesgado lo que está haciendo el director. Habrá que ver qué trabajo está haciendo. Pero yo venía pensando, ayer estaba tomándome un café con un amigo y él me decía, a mí me costó trabajo Pedro Páramo, ¿no? Bueno, más allá de eso, imagina una película, digo, yo vi una foto de Tenoch Huerta con sombrero. Yo nunca me había imaginado así a Juan Preciado, ¿no? Dicen que la rodó en San Luis Potosí y digo, bueno, habrá que ver cuál fue la imaginación del director, que va a pelear contra la imaginación de generaciones de lectores, por supuesto. Imagínate, Pedro Páramo, ¿no? Pregúntate tú y que se pregunten los lectores si alguna vez imaginaron cómo era Pedro Páramo. ¿Tú sabes cómo describen a Pedro Páramo en la novela? Se lo pregunta Juan Preciado al arriero que lo acompaña como Virgilio en su viaje hacia Comala. Como un rencor vivo. Imagínate, trasladar eso a la literatura.
No, es interpretativo, cada quien lo piensa.
Por supuesto. O por ejemplo, Susana San Juan dice que tenía los ojos de agua marina. Habría que ver cómo lo interpreta y si lo quiere hacer el director de esa manera. A mí me parece hermoso, ¿no? La descripción, tanto la de Pedro Páramo como la de, o esta parte preciosa que tiene, que es recordada por muchos lectores, que dice Pedro Páramo, ¿no? Y cada vez que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana, ¿no? La frase es bellísima, ¿no? Bellísima. Yo pienso, digo, yo sé que este es un debate interminable, que un libro y una película no se pueden comparar, porque una película es una manera de ver. Y un libro es una manera de decir, ¿no? ¿Cómo puedes tú, por ejemplo, esto que estamos diciendo, que es un rencor vivo, cómo puedes trasladar eso a un lenguaje cinematográfico? Supongo que debe, esto lo responderían mejor los cineastas, pero a mí me parece que la belleza de la literatura, por eso yo no creo que haya spoilers, yo me puedo contar con mis amigos, oye, es que leí un cuento donde pasa esto, esto, esto y esto, ¿no? Y entonces ellos no me dicen, ah, no manches, no me lo cuentes, no, ellos me dicen, es que tú me lo estás contando, y evidentemente cuando uno cuenta los libros los empobrece, ¿no? Y cuando el lector los escribe, y si tiene una prosa rica, y si tiene una prosa buena, pues los quintaesencia, ¿no? Los embellece, los, como en el caso de ahora comentabas de Gabriel García Márquez, cuya belleza, yo lo que más destaco del libro es la riqueza del lenguaje, por ejemplo, ¿no? La riqueza del lenguaje, hay una parte donde dice, sintió un terror descomunal en su centro de gravedad, dices, caray, ¿no? En la edición que hizo la Real Academia Española, viene hasta un glosario, ¿no? No solamente viene el árbol genealógico de la familia de los Buendía, que es interminable, ¿no? Sino que también viene un glosario para que entienda el lector desde lo que es, no sé, diáfano, que bueno, puede ser una palabra muy sencilla para algunos, hasta un cólico miserere, que hay un personaje que tiene un cólico miserere y viene la explicación, lo cual a mí me parece pues fabuloso, ¿no?
Mira, interesante lo que estás planteando, Gonzalo. Pero si me permites tiempo de hacer la primera pausa del programa, vamos a la misma, lo invitamos para que nos dé su punto de vista. ¿Usted qué opina, amigo radioescucha, de la literatura? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Cree que es útil para algo? ¿Qué autores, qué autoras, qué escritoras, qué escritores le gusta leer, le gusta justamente, qué nos recomendaría incluso leer, para que lo digamos al aire, alguna otra recomendación a quien nos siguen escuchando? Denos su punto de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, esta mañana platicando con Gonzalo Jauregui de Perro Librazo. I'm Volvemos aquí a Agenda Local, platicando esta mañana con Gonzalo Jáuregui de Perro Librazo sobre la literatura, si sirve para algo la literatura. Bueno, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Es una pregunta, pues, un tanto... Pues son preguntas retóricas, detonadoras, que nos obligan a pensar, a reflexionar, que nos obligan a compartir puntos de vista, a fijar posición. Así que lo invitamos para que nos comparta su punto de vista también en ese sentido, en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, los números de costumbre. En un momento más entramos con mucho gusto allá a dar sus puntos de vista y participaciones, que ya estamos recibiendo, pero por lo pronto sigamos platicando con Gonzalo Jáuregui de Perro Librazo, que, como decíamos hace rato, por cierto, déjenme hacer el comercial, en próximos días ya cumple un año de existencia este proyecto de accesibilidad bibliográfica, si me permite que lo diga yo de mis palabras, así, a lo mejor él me va a corregir, pero yo lo pongo de esa manera, ¿no? Pero en fin, Gonzalo, nos quedamos ahí en el tema de la literatura. ¿Qué es lo que hace falta? Déjate, te hago una pregunta complicada, porque luego se nos va a ir el tiempo y tenemos que darle espacio y voz a los radioescuchas, a las y los radioescuchas. ¿Qué es lo que hace falta en México para disfrutar más de la literatura?
Pues yo creo que mediadores de lectura, pero que de verdad tengan, yo creo que la literatura se pega, ¿no? Como yo te puedo pegar a ti la gripa, a mí me pasó, yo leí El Quijote por yo conocí a un español ahí en el centro de Guadalajara, en un café de ahí del centro, que le gustaba recitar partes del Quijote.
Mira.
Sí, se la sabía. Era un tipo español, no sé por qué estaba aquí en México, gitano, y se sabía partes así de memoria, y las decía con un convencimiento y con un amor que dije, bueno, pues yo voy a leer. Si este libro le está generando estas emociones a este hombre, pues yo también quiero formar parte de eso, participar de esa emoción. Y lo leí con sus ojos, lo empecé a leer con sus ojos hasta que yo se dio el sortilegio y quedé yo prendido del libro. Hubo un momento, no voy a decir que cada año, que lo leí durante una temporada cada año, y lo leí como 5 veces durante, creo que de 2013 a 2018, cada verano como un ejercicio espiritual, y a mí me encanta. El otro día compartí en mi página de Perro Librazo un Quijote ilustrado por Dalí, que es una cosa hermosa, a mí me encanta, yo tengo mi propio ejemplar, y pues no sé, era como forma y fondo, la belleza del libro, no solo el libro como objeto, pero también el libro en el interior. En el primer capítulo, una vez le preguntaron a Borges, pues qué veía, ¿no? Como hermoso en las páginas del libro, ¿no? Y él dijo, miren, desde el primer capítulo, la parte donde dice, llenósele la fantasía de todo aquello que leí en los libros, así de encantamientos como dependencias, a batallas, heridos, requiebros, tormentas y disparates imposibles, ¿no? Y ya no voy a continuar, me lo sé esa parte de memoria, pero si tú no ves belleza en esas palabras, en todos esos párrafos, en todas esas líneas, pues no sé qué está fallando en el mundo como para no ver la belleza, ¿no? De las palabras, y ni siquiera que nos las tengan que explicar. Hay versos tan enigmáticos, tan hermosos, que simplemente leyéndolos te parecen, por ejemplo, el de Quevedo, el de Amor Constante Más Allá de la Muerte, el verso final es enigmático. Yo vi a Paco Taibo II decírselo en la FIL a 1,000 jóvenes, polvo serán más polvo enamorado. Y dices, bueno, polvo serán más polvo enamorado. Y cuando tú lees el poema, y si tú quieres entender el poema, ya de entrada el verso es hermoso, pero si tú luego lo quieres entender, te das una idea de la fuerza que tienen esas palabras, de la belleza que tiene ese verso, y por lo cual Quevedo es uno de los escritores fundamentales del castellano, ¿no? Porque era un poeta sin parangón. Es justamente... eso lo que yo defiendo, ¿no? Los libros como voy a ponerle como una mina de belleza, ¿no? Como a mí me gustan los libros que me traen belleza. Puede ser cualquier tema, ¿no? Acabo de leer hace un mes Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, y dices, bueno, ¿qué tiene de interesante un libro que dice de inicio a fin, son historias, que los terrestres acuden a Marte, hacen varias expediciones y bueno, terminan colonizando a Marte. Muchísimas cosas que ni te imaginas, Enrique. Es un libro fascinante. No, se lo recomiendo a todos. Fascinante. Hay un capítulo que se llama, creo que es la tercera expedición, y otro que se llama El Marciano. ¡Wow! ¡Qué cosas! Estás hablando de un marciano, o sea, no estás hablando de un cuento como El Rastro de Tu Sangre en la Nieve de García Márquez, que es una historia de amor que termina, que es muy triste, pues, ¿no? Que te dice muchas cosas. No, acá estamos hablando de ciencia ficción y dices, qué cosa tan maravillosa lo que acabo de leer. Si la gente lo lee, le recomiendo que lean La Tercera Expedición, que es cuando los marcianos engañan a los astronautas, creyendo que Marte es como el país de los muertos, de sus muertos, ¿no? Los astronautas empiezan a ver a sus familiares, ¿no? Dice, pero ¿tú qué haces aquí? Si moriste hace tantos años, ¿no? Y en el caso del juegan con la mente, ¿no? Dices, qué cosa tan maravillosa que se le haya ocurrido a un hombre como Ray Bradbury. Es un librazazazazo.
Habrá que leerlo. Fíjate que, personalmente, yo creo que la literatura, bueno, la lectura para empezar, en general, pero bueno, la literatura, que es el caso que nos ocupa esta mañana, a menos para mí, yo desarrollo la lectura de dos tipos. La que es al principio, esa literatura, esa lectura formativa, esos libros que tienes que requerir para el ejercicio profesional, tu desarrollo, tu contribución como persona en un espacio genérico, en un espacio público, cuestiones por el estilo. Y la otra, que es el caso que nos ocupa, que yo la concibo como literalmente como un espacio de reflexión. Es un espacio incluso de desestrés mental, porque te lleva, te saca de lo cotidiano, del día a día, y te lleva a pensar en otros lugares, sitios y demás. Digo, no me imagino por esta de Crónicas Marcianas que estás diciendo ahorita con lo que me dices tú, ya me estoy dejando llevar, ¿no? Entonces, y te permite, te saca de la realidad, que a veces no es tan agradable, que tenemos todos, y te lleva a otros momentos.
Pero hay una parte que ahora se me ocurre ahora con lo que estás diciendo, que es que la lectura por placer carece de un para qué, carece de un motivo. Cuando tú lees con un objetivo, por ejemplo, yo durante algunos años trabajé como editor en un periódico, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo leía, había que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, si era una noticia, era importante que en la entrada estuviera la nota, que la cabeza fuera correcta, que el sumario tuviera concordancia por si el lector quería leer solamente los primeros tres párrafos, estuviera en la universidad. Le llaman pirámide invertida, ¿no? Entonces digamos que es una técnica de escritura que tiene que ser eficaz, ¿no? En el caso de la lectura de la literatura, no hay un para qué. Tú no dices, voy a agarrar mi carro y voy a ir a Galería del Calzado a comprarme algo, ¿no? Por ejemplo. Pero en el caso de la literatura, yo solamente voy a salir a caminar a ver qué me encuentro.
Exacto.
Así es la lectura, y por eso es tan bello. ¿Por qué? Porque los encuentros pueden ser fortuitos, y puede ser un encuentro de alguna sorpresa, puede ser un encuentro de alguna palabra que a ti te diga mucho, ¿no? Yo creo que todos los lectores tienen, cualquiera que lean, y lean lo que sea, lo que ellos quieran leer, siempre tienen algo significativo, y es lo que uno, cuando habla de libros con un tercero, trata de inyectarle, de compartirle, de imbuirlo de esa belleza. A mí me ha pasado, muchos de los libros que he leído son porque lectores me han compartido su experiencia de lectura y yo decido creer en ellos, ¿no? Uh-huh. Y digo, bueno, si este libro le dijo tanto a esta persona, quizás también me tenga que decir algo a mí. Y justamente así yo llegué a La Virgen de los Sicarios de Vallejo. Te voy a ser honesto, a mí el título no me parece que refleje la belleza, la belleza que tiene el libro, ¿no? Dices, wow, el otro día escuché un escritor que dijo, yo ese libro que hubiera querido escribir, dije, bueno, pues yo también, y seguramente de los que hemos leído, él también, ¿no? Entonces, creo que esa falta de un para qué, ¿no? Yo me acuerdo, el abuelo de mi hija es médico, y me acuerdo que tenía en su casa un libro que él le llamaba el tumbaburros, que era el Harrison de medicina interna. Era un tabique de este, podría servir como defensa para el carro, ¿eh? Así, de verdad. Y dije, bueno, pues ¿quién se lee eso, no? Y si tú agarras Los Miserables, los dos tomos que tienen Los Miserables, dices, caray, qué maravilla, ¿no? Desde Fantine, desde cómo empieza a escapar Jean Valjean del inspector, hasta el final, que bueno, a mí me parece bellísimo, no se lo voy a decir a los radioescuchas, que dices, ¿qué diablos está sucediendo aquí? ¿Qué cosa tan hermosa acabo de leer? No lo sientes, no sientes, igual que con el Quijote, cuando tú tienes esa experiencia de la lectura y cuando decides, digamos, acompañar al autor o a la historia, ¿sí? Con pasión, con convencimiento, pues lo único que te vas a encontrar son, pues es belleza, pues.
En la literatura, Gonzalo, las escritoras, los escritores, ¿nos comparten la intimidad de su mente o la intimidad de sus sentimientos?
No, yo creo que los escritores de verdad no saben ni lo que nos comparten. Creo que hay escritores, algunos le llaman musas, otros le llaman inconsciente. Creo que hay escritores que se hacen por perseverancia, como Mario Vargas Llosa, que él desde joven dijo, yo quiero ser escritor, sí. Y hasta escritores y como Gabriel García Márquez, que tenían una genialidad entendiéndolo como lo pensaba Harold Bloom, el crítico de literatura estadounidense, que era hacer algo irrepetible. Lo quiero decir con esta anécdota, ¿no? Uh-huh. Una vez le preguntaron a Dalí, Dalí estaba reflexionando sobre el neoexpresionismo, creo que así se llamaba, pero bueno, se llame no así, puedo, okay. Ahorita puedo equivocarme, sí, lo estoy manera. Diciendo ¿sí? de memoria, que era que algunos pintores norteamericanos estaban copiando fotografías, y entonces la fotografía le salía igual en la pintura, y se consideraba que eso era arte, creo que era neoexpresionismo, y entonces Dalí dice, no hay que preocuparse, porque si tú a un tonto lo pones a copiar una fotografía, le sale una tontería, pero si pones a Velázquez, le sale un Velázquez. Es decir, no hay que preocuparnos, la personalidad es algo imposible de evitar, y eso sucede con los lectores. Eso sucede con los escritores. Tú lees un cuento de Borges y desde la manera de adjetivar, cuando dice que fatigaban las gradas, dices, ¿fatigar? Bueno, ese es un verbo que usa Borges, o le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa, ese es Borges, ¿no? Cuando tú lees a García Márquez, dice, este es García Márquez, por la riqueza del lenguaje, por la forma de darle giro, por las sorpresas, por los colores que usa, uno sabe que está frente a una novela de alguien que admira, dices, claro, este escribe así, ¿por qué? Porque es justamente eso, la personalidad es algo imposible de evitar, y en los libros eso aparece muy seguido, ¿no? En los buenos libros.
Muy bien, si me permites tiempo de hacer la siguiente pausa y regresando, la verdad es que tenemos muchas participaciones, gracias por las mismas, entonces empezamos también a darle salida porque comparten sus puntos de vista, comparten sus recomendaciones, incluso de algunos textos, algunos libros que vale la pena que leamos, preguntas directas para ti. Vamos a la misma, pero le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de empezar a darle salida a sus participaciones, que son muchas, y luego no quiero que se me vaya a quedar ninguna, porque la verdad es que estoy leyendo las son llamadas telefónicas, igual es que son mensajes en Telegram y en WhatsApp, y la verdad es que hay muchas muy interesantes, pero déjenme empezar primero con esta, que más bien pareciese que no tiene que ver con el tema, es más bien como una denuncia, entre denuncia y servicio social. Marta García nos llama y nos dice que en la calle de Santo Santiago, 3468 por San Uriel, entre las 9 y las 10 se abrió un socavón, de la mañana se abrió un socavón, y que el CIAPA no contesta. Pregunta que puede ser Marta García, ahí hay que insistirle al CIAPA, Marta, y de todos modos ahorita lo pasamos aquí con mucho gusto a nuestros compañeros para que le den seguimiento al tema. La otra es que también en su momento usted puede hablar ahí al área de Protección Civil de Asumo de Guadalajara, que es el municipio donde nos está llamando, para que también en su momento pasen a acordonar. Ellos no resuelven la bronca, ellos nada más acordonan para evitar algún problema y hacen la dictaminación correspondiente, pero es un tema que tendría que atender definitivamente el CIAPA. En cuanto al, ahora sí, las participaciones de con ustedes, por acá nos dice, a mí esta pregunta me da, esta opinión de don Adolfo, nos da, me da pie Gonzalo para ligar otras más. Dice, quiero saber si tienes el libro de Eva, la novela, no sé la editorial ni el autor y dónde la puede conseguir, qué le sugieres para conseguirla, dice
bueno,
Adolfo.
Pues, por el título ahorita bote pronto, le pediría que me escribiera al Instagram y ya yo le ayudo a buscarla.
De hecho, en ese sentido, hay otras que están preguntando que dónde pueden contactarte.
Ah, ahí en el Instagram, Perro Librazo, ahí les va a aparecer, está, creo que es una fotografía de unos perros, un par de perros, azul, y ya ahí dice Gonzalo Jauregui, y ahí a través del Instagram.
Perro Librazo, perfecto. Entonces ahí lo pueden contactar. Por acá nos dice, me dice por acá, el invitado solo nos habla de novelas, la literatura es mucho más que una novela. Hay libros que hablan de historia, de hechos históricos, etcétera. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, tiene toda la razón. Ahí mencionaría, bueno, de hechos históricos, de entrada, Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que además se documentó muchísimo para poder contar la historia. A mí me gusta porque por una parte es el monólogo de Carlota, que está loca, ya que murió Maximiliano y que ella, pues bueno, pues no supera pues la muerte. Es hermoso ese libro. Y por otra parte vienen ya los hechos históricos del Segundo Imperio, ¿no? Del Segundo Imperio que tuvimos aquí en México.
Por acá nos dice el ingeniero Jorge Padilla, dice, genuinamente la literatura sirve en estos tiempos más que nunca, puesto que gracias a ello una persona puede aprender de varias ciencias o artistas y o escritores. Pero es difícil hoy en día que la gente tenga ese hábito y poder descubrir todo ese mundo oculto que hay ahí para el aventurero lector. Tantos autores y escritores para todos los gustos, desde las fantasías como Tolkien al terror cósmico como Lovecraft. Desde la poesía de Amado Nervo hasta las fábulas de Rulfo, simplemente literatura. Como cualquier otro hobby, requiere cierta disciplina y voluntad.
Estoy de acuerdo, sí se necesita disciplina.
Por acá nos dicen, te mando saludos desde Tequila, Jalisco. Por acá nos dice, hola, promociona la lectura de la Biblia, donde están las instrucciones para llevar una vida en plenitud que tiene un propósito para cada ser humano, para completar la razón del existir, nos dice Francisca López y nos manda saludos. Gracias, Francisca, también por su opinión y recomendación de que leamos la Biblia. Por acá nos dice, permítame, es que estoy buscando, si me escucha usted que me tardo, amigo, redescucha, es porque ando buscando si me ponen los nombres, para poderlos mencionar, pero si no, bueno. Por acá dice, hola, yo ando recomendando La Mujer en su Año y en sus Siglos de Emma Godoy. Es una perspectiva que permite analizar toda la tendencia actual de crear conflicto entre hombres y mujeres. Dios nos hizo diferentes, pero complementarios, para caminar por la vida de la mano, con respeto, amor y comprensión. Él no se equivoca. No me deja su nombre, pero también hay su participación con mucho gusto al aire. Por acá dice, buenos días, me encanta el tema, saludos a ambos, nos dice la señora Contreras desde Zapopan. De igual manera por acá nos dice, buen día, nos manda saludos a ti, Gonzalo, y obviamente a nosotros. Espero que nos encontremos de buena salud. Dice, un saludo de su excelente, pero bueno, y a su excelente programa. No me deja su nombre, pero bueno. Dice, atentamente uno ha sido radioescucha. Muchísimas gracias por escucharnos por acá. A ver, déjame por acá. Dice, buenos días, soy la señora Gloria. Felicidades por el invitado que tienen. ¿Podría repetir los títulos de los libros de marcianos, por favor? No los alcancé a notar. Gracias por traernos a su invitado, me dice a mí. Pues qué bueno que no. Gracias a Gonzalo que vino.
Bueno, de Ray Bradbury les recomendaría tres, principalmente. El que mencioné se llama Crónicas Marcianas. Pero bueno, está el clásico Fahrenheit 451. De un bombero que se dedica a quemar libros. Es un muy buen libro. Seguramente muchos de los que nos escuchan lo conocen o ya lo leyeron. Y el tercero que les quiero recomendar, que también es una obra maestra, se llama El Hombre Ilustrado, que además tiene una idea magnífica, Enrique. Es un hombre que tiene tatuajes vivos, y bueno, durante lo conoce otro hombre, y durante todos los relatos se va descubriendo qué significa cada uno de sus tatuajes, ¿no?
Interesante.
Y tienen todas las historias, y están maravillosas todas las historias.
Ahí está otra recomendación. Por acá me dice Rogelio Pérez, llama a Rogelio Pérez Mariscal y nos, bueno, está, nos sugiere un tema. A él le interesaría, a don Rogelio, le interesaría que habláramos este programa sobre las maquinitas y que invitemos a gente del gobierno, porque dice que es un vicio enorme el tema de las maquinitas. Lo tomó en cuenta con mucho gusto, señor Rogelio. Muchísimas gracias por la recomendación. Lo pongo aparte de su llamada y lo tomamos en cuenta con mucho gusto. Por acá nos llama Marta Ortiz y dice, a ver, permíteme leerlo porque es muy largo el mensaje. Dice, espero que no le dé miedo externar mi comentario bajo el pretexto de no entenderlo. Gracias. Me acaban de decir, perdón, como acaban de decir, hay que dar un respiro a la política con la literatura, que solo sirve para la distracción en esta época, y que si el estudio del derecho no funciona para ejercer la justicia, que es para el bien de la población, menos la literatura, porque se habla en el desierto y que los políticos solo les interesa llenarse los bolsillos de dinero. Saludos, nos dice Marta Ortiz. Espero haber leído bien el mensaje que me está pasando Luz Valvaneda con su llamada, Marta. Y no tengo por qué en su momento, no tiene por qué darme miedo externar su punto de vista. Yo lo he dicho siempre, y quienes me escuchan desde hace más de 3 años en este espacio saben que aquí se fomenta la libertad de expresión. Encantado de la vida, sus opiniones y comentarios. Y cuando yo me refería a que dar un respiro a la política, no es porque no me interese el tema. El tema del análisis de la política me apasiona, déjeme decirlo. Por eso es este espacio que desarrollo con muchísimo gusto. Pero hay algunos temas que estaremos obviamente discutiendo en próximas semanas. Pero ahora nos importaba mucho hablar el tema de literatura con Gonzalo, justamente porque necesitábamos ahí también desarrollar otro tipo de perspectivas, que tuviéramos ahí alternativas, pues, de opiniones, no nada más hablar todos los sábados de lo mismo, aunque repito que es un tema que me gusta. Pero gracias por su comentario, Marta. Muchísimas gracias. Lo tomamos muy en cuenta también de igual forma por acá. Nos dice, de igual manera, buen día, soy la señora Ofelia. Qué buen programa, muchas felicidades. Qué bueno que le esté gustando, Ofelia. Muchísimas gracias. Por acá nos dice, mi nombre es Antonio Gloria Martínez y es la primera vez que los escucho. Disculpen que no los mencione por su nombre, ya que no lo sé. No se preocupe, don Antonio, no hay ningún problema. Dice, ¿me pueden decir por este medio el nombre del libro donde el participante habla de los marcianos? Le pido que lo escriban por aquí. Ah, porque va manejando ahorita, entonces le pido a Alejandro que me haga el favor de buscar el nombre. Y era, ¿cómo se llama?
Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury.
Ahorita, dice, va manejando Iván Moto, entonces, con mucho gusto, Antonio, te pasamos ahorita por WhatsApp.
Lo pueden encontrar en cualquier librería. Hasta hace poco salió la edición conmemorativa, creo que el 50 aniversario, y el prólogo es de Borges.
Ah, mira. Además, y nos pregunta Antonio que si el programa siempre sale a la misma hora. Sí, agenda local todos los sábados en vivo a las 11 de la mañana, retransmisión domingo a las 11 de la mañana, o en los podcasts de Nautema.com y Spotify a la hora que ustedes gusten escucharlo. Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su comentario. Por acá nos dice, buenos días, yo leí un libro que se llama Adictas a la Insurgencia y me gustó. Recientemente me gané con Mesista Altamirano, No me alcanzará la vida, y ese día descubrí que era de la misma autora, Celia del Palacio. Me encantó. Con El Alquimista, de Coelho, a mí no me convencía su estilo y personalidad, pero cuando me regalaron el libro no tuve más remedio que leerlo y me encantó. Aprendí que no debo de ser prejuiciosa ni dejarme llevar por los títulos para empezar. Saludos y felicidades a su invitado, dice Karina Vargas.
Yo quisiera decir algo ahora, claro. que ella comenta lo de Paulo Coelho, que es un autor que se le critica mucho y creo que muchos de los que lo critican ni siquiera lo han leído. No lo voy a defender, a mí no me gusta, pero creo que hay que defender la lectura, porque bueno, un profesor que era el impulsor de lectura de la Prepa 2 me dijo una vez, cuando yo era reportero de cultura en El Informador, me dijo algo que me pareció muy valioso. Me decía, es que no importa que los chavos empiecen a leer o las personas empiecen a leer autores que no nos gustan o que nos parecen malos, etcétera. El asunto es que tengan el hábito de la lectura, porque a lo mejor después de Paulo Coelho van a tomar a Shakespeare o van a tomar a, no sé, a Michel de Montaigne, estoy yéndome muy lejos, y bueno, pues ahí vamos a conseguir tener un lector. Pero lo peor que podríamos hacer es, cuando alguien está leyendo, descalificar lo que lee, cuando lo importante es conseguir que se cree el hábito de la lectura.
Coincido contigo, Gonzalo, pero además, el que tú te limites, como bien y atentamente nos decía por aquí nuestra participación de Karina Vargas, el que uno por prejuicio se limite de leer ciertas cosas, ¿y cómo va a saber si le va a gustar o no?
Por supuesto,
gustar, ¿no?
Por supuesto.
¿O qué tipo de literatura o qué tipo de textos te interesa, no?
Por supuesto. Mira, por ejemplo, uno de los más criticados que yo escucho en mi círculo de lectores, porque yo tengo un círculo amplio de lectores, es Haruki Murakami. Y bueno, hay un escritor que además es un promotor de lectura buenísimo que se llama Mauricio Montiel Figueiras, está en Twitter, y él lo idolatra, ¿no? Dice, este libro, y yo me he topado con muy buenos lectores que dicen, es que este cuate es verdaderamente bueno, porta, papa, y tienen argumentos, ¿no? Y lo defienden, y eso es maravilloso a la hora de hablar de literatura, porque son lectores que están defendiendo cosas que para ellos son significativas, ¿no? ¿Quién tiene la verdad absoluta en cuanto a lo que significa un libro? Si ahorita reunimos a 100 personas que leyeron Pedro Páramo, cada una nos podría dar una visión distinta y partes distintas que le gustaron del libro. Así, totalmente.
El mismo Quijote, habrá quienes, como así tú van a decir, lo he leído tantas veces, y habrá quienes digo, y con trabajos lo acabé.
Claro.
¿No?
Entonces, ahorita que nos decía la señora de la Biblia, Carlos Monsiváis decía que justamente la traducción de Cipriano de Valera era una de las mejores literariamente hablando, y hablaba del Génesis como una obra literaria fabulosa, y estamos hablando de Carlos Monsiváis, que era un bibliófago, pues.
Uh-huh. Oh. Prácticamente. Bueno, tiempo de ir a la siguiente y última pausa del programa. Regresamos ahorita para seguir dándole voz a sus puntos de vista y participaciones aquí en la Agenda Local. Esta mañana platicando con Gonzalo Jauregui, perdón, de Perro Librazo. Continuamos aquí en Agenda Local, seguimos dándole voz a sus puntos de vista, opiniones, preguntas, participaciones mismas, que agradezco todas y cada una de ellas. Estamos hablando esta mañana en Agenda Local con Jorge. Más allá, te estoy cambiando el nombre, Gonzalo, perdóname por andar leyendo aquí las voces. Estaba leyendo simultáneamente las participaciones del público con Gonzalo Jauregui, de Perro Librazo, perdóname por andar aquí leyendo las participaciones. Don Jorge Martínez pregunta, nos pregunta que dónde te puede localizar.
Ah, en el Instagram, Perro Librazo, o si no en el Twitter, arroba Go Jauregui. También por ahí comparto pues todo lo que tiene que ver con libros. Si no comparto cosas de mi hija, comparto cosas de libros.
También. Pero bueno, por acá nos dice, déjeme ver, Rosalba Carvajal nos manda saludos, gracias Rosalba por escribirnos. Dice, ¿sabrán de algún grupo de lectores donde se pueden compartir audiolibros?
Que me busque, seguramente por ahí tengo alguien que puede hacer esa labor de compartir audiolibros.
Perfecto, por acá nos dice, igual manera, déjeme ver, Verónica Ramírez dice, buenos días, ¿alguna recomendación sobre el personaje de Porfirio Díaz?
Pues yo de historia no le podría recomendar, yo soy lector de literatura, no de historia, no voy a mentir, pero bueno, Martín Luis Guzmán, que fue un prosista maravilloso de tiempos de la Revolución Mexicana, escribió algo sobre Porfirio Díaz, de hecho le recomiendo la crónica que hizo, creo que está en A Ustedes Les Consta, que es la antología de la crónica en México que hizo Carlos Monsiváis. Ahí va a venir la crónica que hizo Martínez Guzmán de él, de hecho es un magnífico autor. Les recomiendo El Águila y la Serpiente, que son crónicas de la Revolución Mexicana, y la novela La Sombra del Caudillo, que también es una obra maestra. Les recomiendo mucho ese autor.
Perfecto. Por acá nos dice, buen día, algo que, ya aquí encontré el nombre, perdóneme. Rafael Velázquez Estrada nos hace el favor de escribir y nos dice, algo que me parece interesante es que el mismo texto tiene diferente lectura al paso del tiempo. Lo que leía a mis 25 y 30 años me sabe diferente hoy a mis 60 y tantos. Es lo que nos comparte Rafael Velázquez. Y vaya,
una idea estupenda. De hecho, yo, una de las ideas fijas que en este momento tengo es que somos como el río de Heráclito, ¿no? Cambia el río, pero también cambiamos nosotros, somos como el río, ¿no?
Y coincido con esto que está diciendo don Rafael, porque fíjate que de niño me tocó leer El Platero y yo, me costó trabajito, pero lo leí, y lo he vuelto a leer después, y ya uno le encuentra un sabor, y así hasta es. Se lo chuta, perdón la expresión, pero no para uno, ¿no? Antes no quería uno cambiar, ya no quería darle vuelta a la otra hoja, y dice, ya pues, no hay que irse a jugar, y ahora, en una sentada uno se lo echa.
Dice Michel de Montaigne en sus ensayos, una idea de las más bonitas que yo recuerdo, es que resulta difícil establecer juicios permanentes de las cosas, puesto que el que juzga y lo juzgado siempre están en constante cambio, ¿no? Lo cual estoy totalmente de acuerdo.
De acuerdo. Hay que recordar que al final todo es cuestión, también la lectura, como ya bien lo decías al principio, la lectura es perspectiva.
Claro.
De una manera.
Una forma de mirar.
Lo vemos hoy de una forma, mañana lo vemos de otra.
Así es,
¿no?
Así es.
Por acá nos te preguntan si puedes hacer algún comentario sobre JJ Benítez y el Caballo de Troya.
Nunca lo he leído, le mentiría, nunca lo he leído.
Bueno, por acá nos dicen, nos manda saludos Oscar Candelario y dice, el padrino de Mario Puzo primero vio la película, a ver, más bien no está definido, el padrino de Mario Puzo, primero vi la película en mi adolescencia, después leí el libro. Una gran diferencia, las dos son excelentes obras clásicas e imperdibles, la literaria y la cinematográfica, es lo que nos dice, repito, Oscar Candelario, muchas gracias por su punto de vista. Ricardo Argüelles dice, está bien hablar de política, pero no tendenciosamente como lo hace Arturo García Caudillo y la mayoría de los comentaristas de Radio Metrópoli, todo el día atacando en contra del presidente y la 4T. Lástima, los compadezco porque van a tener otros 6 años para querer tumbar la cuarta transformación. Es la opinión de Ricardo Argüelles y con mucho gusto también la leo al aire. Repito, aquí hay libertad de expresión y más cuando, como usted, don Ricardo, nos hace el favor de poner su nombre, no solamente libertad de expresión, sino además yo estoy obligado a leer su participación, por respeto obviamente al tiempo que se tomó en compartirla, y bienvenida a la misma. Y al menos en este espacio de agenda local, créame que sí hay esa libertad de expresión, y sí nos gusta, repito, hablar de política, pero pues también hay otros perfiles que hay que analizar. De hecho, si no me adelanto, pero si en su momento se termina de cuadrar agendas, la próxima semana tenemos una política justamente del partido oficial, de la 4T, como usted bien lo dice. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita estamos hablando de literatura. Por acá nos dice sí, igualmente don Ricardo Argüelles, el mismo que acabo de referir ahorita, nos vuelve a escribir y nos dice, el tema de hoy es magnífico y apasionante, los felicito por el tema y ojalá que sea más seguido hablar de esto porque nos hace falta mucho en México la lectura. Coincido totalmente, don Ricardo, nos falta mucho la lectura, sobre todo la accesibilidad de los libros, o sea, lo que es otro tema, ¿no?
Sí, pues yo digo, accesibilidad de los libros, yo he visto libros, incluso en la feria del libro de ahí de Guadalajara, en 100 pesos, y buenos libros, ¿eh? En la FIL, la editorial veracruzana, puso libros de primer nivel en 50 pesos. Estamos hablando de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a lo mejor una antología de Octavio Paz, libros traducidos por Sergio Pitol, en la propia FIL, a 50 pesos, y libros de primera, ¿eh?
Fíjate que en razón de este comentario que nos hace don Ricardo Argüelles, y lo que estás comentando, Gonzalo, pues ahí lanzo una invitación, no digo reto, porque luego a veces es muy complejo eso, ¿no? Una invitación a la que yo mismo me sumo. Vamos viendo ahora en la FIL o las ferias de libros que se ponen en los portales de Guadalajara o en algunos otros espacios, y luego viene también la feria de los libreros, que malamente le dicen así, los libros usados.
Sí.
Además hay muchos textos ahí contigo en Perro Librazo. Pues vamos empezando a preparar los regalos de Navidad, ¿no? Yo creo que también es una buena, bonita tradición empezar, sí, a regalar libros, ¿no? Fomentar la lectura, en razón de este comentario que nos hacen por aquí.
Mira, por ejemplo, hoy se pone un tianguis en el Parque Revolución, digo, mi generación lo conoce como
hoy
el Parque
sabe.
Rojo. Hoy sábado, y tienen libros muy buenos y a muy buen precio. O sea, puedes encontrarte un libro en 70 pesos de muy, muy buena calidad, ¿no? El asunto es que son portadas muy sencillas, a lo mejor a la gente no le pueden llamar la atención desde ese punto de vista, pero desde luego que se pueden encontrar clásicos a muy, muy buen precio.
Sí, no sea para coleccionistas, pero lo importante es el aprendizaje, la reflexión.
Si lo que quieren es conseguir el hábito de la lectura, hay muchísimos espacios en Guadalajara donde pueden encontrar buenos libros.
Por acá nos dicen, buenos días desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, gracias por escribirnos, escucharnos desde Chetumal y escribirnos desde allá. Dice, la literatura en términos médicos y científicos sirve para generar actividad en las neuronas y regenerarlas, activar muchas partes del cerebro y combatir enfermedades neurológicas y activar la imaginación y los conocimientos. En términos literarios, su lectura nos lleva a conocer diferentes géneros, desarrollar mucho la imaginación. Leer por placer también debería ser un objetivo. Saludos al invitado que me tiene un... Saludos al invitado, se me movió aquí la pantalla. Saludos al invitado que tiene un gran conocimiento, y a todos ustedes que hacen posible el programa, y a los amigos de la colonia Seattle desde Zapopan, de parte de Bernardo Benítez desde Chetumal. Muchas gracias. Por acá Mari Velázquez dice, buenos días, qué buen programa, nos dice Mari Velázquez, qué bueno que les estén gustando a todos ustedes. Permítame aquí, Gabriela Ochoa, me imagino que es Ochoa, Ochoa, perdón, dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice de Arturo García Caudillo y todo el tiempo está hablando mal el señor, del señor presidente. Los anteriores presidentes no se prepararon porque los adultos mayores tuvieron para comer. Es lo que dice don Gabriela Ochoa sobre una llamada que mencionamos hace un rato, una participación que hicimos hace un rato también en los radioescuchas. El tiempo se nos está yendo prácticamente, ya estamos por cerrar. Vamos, si me permites, Gonzalo, tratando de, no te voy a decir que cerrar el tema porque este es sin, o sea, es infinito, ¿no? Prácticamente, pero así vamos, es tratando de aterrizarlo en una especie de 1, 2, 3, que para una persona que nos está escuchando y que quizás tiene la intención de formar un nuevo lector, ¿por dónde tiene que darle?
Pues mire, si no tiene el hábito de la lectura, yo recomiendo que se acerquen a diferentes espacios que existen, si existen. Habría que buscar en los municipios también, en las bibliotecas públicas, para acercarse a mediadores de lectura. Hay muchos, hay también aquí en los programas de radio, en diferentes espacios. Creo que un mediador de lectura es una buena clave para poder, inyectarle a alguien el gusto por la literatura, que además tiene que ser con el tiempo, es un proceso, pues, ¿no? Si sobre todo están chavitos, pues creo que esa es la mejor forma que aquí en Guadalajara se puede encontrar. Porque si no, van a ir a los tumbos y a lo mejor le van a meter un libro que no le va a gustar, le va a dar Pedro Páramo y va a decir qué onda con esta estructura, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ahuyentarlos a la lectura. Creo que con las actividades que se hacen en diferentes espacios, cuentacuentos, mediadores de lectura, formadores, creo que con eso puede ser un buen inicio para el club de lectura, también compartir, eso es muy bueno, creo que con eso se puede.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Gonzalo Jauregui de Perro Librazo, por habernos acompañado aquí, y de antemano, felicidades por tu casi un año de Perro Librazo y trae este proyecto, bueno, para pues todos nosotros.
Espero seguir ahí dando lata. Gracias a todos los que nos escucharon y a ti por la invitación.
Un placer, Gonzalo. Gracias a usted, amigo, lo escucha, por habernos escuchado un sábado más aquí en Agenda Local. Esperemos que el programa haya resultado de su interés, como lo fue para nosotros. Thank you.